Buenos días, hermanos.
Amén.
Qué alegría estar en la casa del Señor y reunirnos para poder abrir la palabra, meditar en ella y ver lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. Acuérdense, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, reprender e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Es un placer estar en la casa de Dios. Dejemos a un lado nuestras preocupaciones, nuestros dolores, y permitamos que el Señor nos llene con su Espíritu. Ponga gozo, paz, alegría en nuestro corazón y gozarnos. Eso es lo que hemos venido, a gozarnos como hermanos y gozarnos en su palabra. Así es que vamos a continuar con la carta a los Corintios. La carta universal para la iglesia de hoy, la serie que estamos llevando. Y esta mañana voy a hablar acerca de la cena del Señor, la parte 2. La semana anterior hablé acerca de la cena del Señor y qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y por eso es que Pablo ahora viene a recordarles lo que realmente significa la cena del Señor. Por eso es que es bien interesante, porque esta carta nos enseña quizás las cosas que Dios ya nos enseñó, pero que como iglesia quizás estamos haciendo no correctamente. Entonces Pablo ahora viene y nos enseña la manera, porque las cosas que Pablo estaba enseñándole a la iglesia eran cosas que alguien le había comentado a Pablo, y él ahora escribe esta carta para corregir a la iglesia, para decirles: miren, lo que están haciendo no está bien. Vamos a hacerlo de la manera correcta, de la manera en que Dios lo estableció y no de la manera en que ustedes lo están haciendo. Habían varias cosas que la iglesia no estaba haciendo bien, pero en relación con la cena del Señor, comienza en el versículo 17 de la primera carta a los Corintios, el versículo 11. Primera de Corintios, el capítulo 11, perdón, versículo 17, el apóstol Pablo empieza a decirles a ellos, primero, que lo que están haciendo no es digno de alabanza. No los alabo en esto. Segundo, les dice que se congregaban, ¿para qué? Para lo peor. Ustedes se congregan para lo peor. Lo peor que ellos están haciendo, y ustedes ven que ya a partir del versículo 20, 18, perdón, dice, pues en primer lugar, o sea, lo primero que ustedes están haciendo es que os reunís como iglesia, pero hay que entrar en la iglesia. Hay divisiones en la iglesia. Qué triste, ¿no? Ellos habían sido llamados por el Señor, habían sido ungidos con el Espíritu Santo, habían recibido todo. Sin embargo, dice que habían divisiones. Y dice que habían divisiones, habían disensiones y contiendas entre los corintios. Entonces, ellos se reunían para celebrar la cena ágape, y después de la cena ágape, o sea, la fiesta del amor que le llamaban, hacían la Santa Cena, partían el pan, pero ya para entonces lo que era un desorden. ¿Un desorden por qué? Porque dice que, aquí dice que unos se emborrachaban, otros se adelantaban, y mientras otros menospreciaban a los que no tenían nada. O sea que los que tenían más eran los que más comían, tomaban, quizás llevaban su licorcito fino, su vinito fino, y no les daban a los pobres. Entonces el Señor les dice, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo no es una comida ordinaria, no es una fiesta ordinaria. Lo que ustedes deberían de hacer es, una celebración del Señor, tal como yo les enseñé. No es algo que satisfaga mi estómago, algo que yo voy a llenarme, voy a divertirme, voy a pasarla bien. No, esto es una fiesta espiritual y es así como debía de ser. Y entonces, en el versículo 23, él comienza, y voy a leer del versículo 23 hasta el versículo 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiero que presten atención a las palabras del apóstol Pablo cuando les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Creo que ustedes se hagan una idea, una escena de lo que estaba pasando esa noche en el aposento alto. Y dice, y dijo, y habiendo la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Fíjense, después de haber cenado, el Señor Jesús dice, tomó la copa. De acuerdo a la enseñanza judía, eran cuatro copas las que se servían. Y Jesús hizo esto a la tercera, entre la tercera y la cuarta copa. Y le dice, haced esta copa, y le dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Fíjense bien, el simbolismo que ahora adquiere es el nuevo pacto en mi sangre. Porque el antiguo pacto había sido hecho con sangre también. Entonces ahora el nuevo pacto se establecía en base a una mejor promesa, a un mejor ministerio, a una mejor sangre, la sangre de Jesucristo. Y les dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, así pues, todas las veces, no especifica el tiempo, mas dice todas las veces, si nosotros estamos en una de esas veces. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué es lo que se anuncia? ¿Cuál es el propósito? Dice, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciamos. La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Él venga. O sea, hay un lapso entre la venida del Señor, la muerte del Señor y el regreso del Señor de nuevo. Pero en ese lapso, la iglesia debe de tomar la cena del Señor. Todas las veces. Generalmente, como iglesia lo hacemos, la cena la celebramos cuando creo que es necesario que la iglesia lo haga. A veces estoy preocupado por la iglesia porque yo me siento responsable espiritualmente de ustedes y siento todas las cosas que vienen, las recibo. Entonces siento que este es el momento. Todas las cosas que ustedes pasan, enfermedades, divisiones, disensiones, problemas, la iglesia necesita volver otra vez y recordar por qué murió el Señor. Y recordar que Dios nos mandó que nos amemos los unos a los otros. que Dios nos mandó como un mandamiento, no era un consejo, no, es un mandamiento. Por eso ustedes ven que hay tres palabras en este texto que denotan, es un imperativo. El verbo imperativo es comed, tomad, comed y haced esto. O sea, es un mandato de Dios. Entonces, la iglesia está, no creo que estemos en la situación de los corintios, en la posición en que ellos estaban, divisiones, contiendas, habían problemas, quizás en la borrachera algunos sacaban cosas y a los pobres no había consideración hacia los pobres. Muchas de estas cosas estaban sucediendo en el Corintio, no está sucediendo en la iglesia, pero hay situaciones que debemos de traerlas a la cruz del Calvario. Hay situaciones que debemos de traerlas a los pies de la cruz y decir, Señor, perdóname. Señor, necesito que me limpies de nuevo. Necesito ser lavado. Ya fui lavado con tu sangre. Cuando Pedro iba, Señor, esa noche el Señor iba a lavar los pies de los discípulos, Pedro le dijo, no, a mí no me lavarás. Y el Señor le dijo, si no te lavare, no estarás conmigo. Ah, no, dijo Pedro, entonces no solo me laves los pies, báñame todo, ¿no? Ciertamente estamos lavados, pero es el momento en que tenemos de venir de nuevo a la cruz. Nos hemos ensuciado los pies en el caminar de la vida. Hay situaciones sin resolver, situaciones difíciles que hemos pasado, estamos pasando, y es momento de volver a la cruz. Por eso es que en esta porción del texto que voy a meditar, pensé que qué mejor oportunidad para tomar la cena del Señor. Qué mejor oportunidad para tomar la cena del Señor. En primer lugar, el primer slide, por favor. Ah, gracias. El Señor dice, porque yo recibí del Señor. Fíjense las palabras de Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Si ustedes se fijan, aquí hay una recibir, pero a la vez transmitir. ¿Por qué? Porque lo que él recibió, ahora les enseñó en el momento dado, cuando la iglesia se establece, en la carta a los Corintios, en la carta de Hechos de los Apóstoles, se establece la iglesia, él les enseña a la iglesia. O sea que ellos no eran ignorantes en relación con lo que él está diciéndoles aquí. Él está ahorita recordándoles. Por eso le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, sí les enseñó. ¿Y cuál era la enseñanza? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quiero meditar en la primera parte, es porque yo recibí del Señor. Y fíjense ustedes que el apóstol Pablo generalmente no usa esta palabra, recibí del Señor, de una manera enfática. Entonces, quiere decir que esta parte él la recibió directamente del Señor. No fue dado por los apóstoles, mas fue dado por el Señor mismo. ¿Por qué? Porque muchos eruditos en la Biblia consideran que la carta a los Corintios fue escrita antes que los evangelios. Entonces él no pudo haber tenido referencia en relación de los evangelios, mas el Señor se lo reveló a él, se lo dio a él. ¿Se acuerdan ustedes lo que Pablo dice en la carta de Gálatas? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es probable que él lo haya recibido a través de la comunicación verbal, de transmitir verbalmente una cosa de generación en generación va pasando. Pero lo que me llama a mí la atención es que él dice, yo lo recibí del Señor. No así, por ejemplo, hay otra porción de él, a donde él habla también de recibir. Por ejemplo, en el versículo 15:3, y esto lo traigo de la misma carta a los Corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pero en este caso él no habla de que lo recibió del Señor, pero aquí sí dice lo recibí del Señor. Entonces, es probable que lo que él les está comunicando viene directamente de la boca del Señor mismo, que él lo había recibido por revelación. La segunda cosa que quiero que ustedes noten, que Jesús, él dice que tomó pan. Tomó pan. ¿Qué simbolizaba el pan para el cuerpo de Cristo? El pan simbolizaba al Señor mismo. Porque el Señor mismo les había dicho, yo soy el pan de vida. En el libro de San Juan, él da 7 metáforas en relación con el yo soy. Y una de ellas es, yo soy el pan de vida. Entonces, dice Señor Jesús, haciendo esta comparación, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Y después él da esta declaración y dice, yo soy el pan de vida. Entonces, fíjense que cuando él dice que tomó el pan, y al más que él toma el pan, Jesús ahora dice, versículo 24 de la misma carta a los Corintios, dice, y habiendo dado gracias, es con acción de gracias que debemos de tomar este pan, con gratitud a Dios, con acción de gracias. Por eso es que ustedes ven que en algunas iglesias usan la palabra Eucaristía, porque en el griego es dar gracias, acción de gracias. Entonces, cuando venimos a la cena del Señor, debemos de venir con gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo menos que hay en nuestro corazón es gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y por eso él les dijo, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ahí están los 3 verbos, tomad, comed y haced esto. Es un mandato de Dios. Cuando venimos no es algo que la iglesia se inventó, es un mandato del Señor. Y dice, partió el pan. Es interesante que el Señor parte el pan, siendo uno el pan, que es Cristo. Nosotros somos muchos. Y lo que Él está diciendo es, somos un cuerpo. Y ese fue partido por nosotros, para que nosotros seamos uno en el Señor. O sea, el cuerpo que representado en las porciones del pan fue partido para que nosotros estemos unidos en el Señor. Y bien dice, más por vosotros es partido. Es bien interesante porque el Señor lo hizo con un propósito en mente. Y en ese propósito estaban ¿quién? Estaba usted y yo. Él lo hizo por nosotros. No porque él merecía morir, no porque él había cometido pecado, mas lo hizo por usted y por mí. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, mas él, fíjense bien, las palabras del profeta Isaías, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, y fíjense ustedes cómo va aplicando el nosotros, el nuestro, el nosotros, cuántas veces aparece. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que les dice, por vosotros es partido. Y él fue llevado las cargas de cada uno de nosotros. El versículo 25 dice, el nuevo pacto en mi sangre. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis, que bebiereis en memoria de mí. El profeta Jeremías ya había anunciado este nuevo pacto. El profeta Jeremías había anunciado en el capítulo 31, versículos 31 al 34, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Fíjense bien, fueron ellos quienes invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré, a través de ese pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, fíjense bien, hay dos pactos. Uno, un pacto que era establecido sobre la sangre de animales que llevaban al templo todos los días. Y cuando Moisés en el monte Sinaí les da la ley, dice que Moisés tomó la sangre de los animales y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, el primer pacto fue instituido con sangre, pero fue instituido con sangre de animales. El segundo pacto fue instituido sobre una mejor promesa, sobre un mejor pacto y sobre una mejor sangre. El libro de Hebreos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el capítulo 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, si hablamos de que representaba el tabernáculo de Moisés donde se llevaban a cabo los sacrificios, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la propia sangre de Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no en la tierra, sino en el cielo, habiendo obtenido ¿qué? eterna redención. Qué lindo. Ahora nosotros, por eso dice la Biblia que tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, hemos y estaremos en el cielo. Dice, con ropas blancas, y esa ropa blanca significa que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que hacemos cuando celebramos la cena? Debemos de anunciar la muerte del Señor, el sacrificio del Señor. ¿Por qué? Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. Para que no se nos olvide cuando estamos en conflictos, en divisiones, que Dios anhelaba nuestra unidad y no nuestra división. Que Dios anhelaba paz en mi corazón con mi hermano y no conflicto y contienda con mi hermano. Que Dios anhela que nosotros vivamos en unidad por medio del Espíritu Santo. No permitan, hermanos, que Satanás haga la obra en nuestros corazones, porque Él es el que pone en nuestros corazones pensamientos contra mi hermano, ideas contra mi hermano, y por eso es que ustedes se dan cuenta que empezamos a actuar en base a lo que el enemigo quiere, pero no en lo que Dios quiere. Dios nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu de Dios es paz, es gozo, es benevolencia, es alegría, hermandad. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Él dice, así pues, todas las veces, y esta es una de esas veces, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis. El Señor fue crucificado por nosotros. Fue el Cordero de Dios. Fue sacrificado por nosotros. Fue entregado por nosotros. Él era perfecto. Él no había, Él era sin pecado alguno. Sin embargo, Él fue a la cruz por mis pecados. Él fue a la cruz por mis transgresiones. Él fue a la cruz por mis rebeliones y por su sangre hemos sido nosotros curados. O sea que ahora al tomar la cena, hermano, recuerde eso. Estamos anunciando la muerte del Señor. Aquí queda afuera todo orgullo, aquí queda afuera toda soberbia, aquí queda afuera toda riqueza, todas las cosas terrenales y nos concentramos en la cruz. Back to the cross. Volvemos a la cruz de Cristo, recordando que el sacrificio que Él hizo en la cruz lo hizo por usted y lo hizo por mí, para que nosotros podamos tener vida eterna. Esa vida que nosotros no podíamos tener, Él la compró a precio de sangre. No es con joyas, ni oro, ni piedras preciosas, más con mi sangre, dijo el Señor. Pero también, lo que dice el apóstol Pablo, y él se los había anunciado en el versículo 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense bien, Pablo está enfatizando en el capítulo 15 de la carta a los Corintios que Cristo murió por nuestros pecados, conforme que a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero ese mismo Jesús que murió, regresará otra vez. Ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, dice la palabra del Señor que Él, estando en el monte de los Olivos y ascendiendo delante de la presencia de sus apóstoles, de sus discípulos, dice que se pusieron dos ángeles a la par de ellos, con vestiduras blancas, y les dijo, ese mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá de nuevo. Hermanos, en esa expectativa de la vida, recordemos que Cristo viene de nuevo. En ese quehacer, en ese trajín de la vida y en todas las cosas, recordemos que Cristo viene de nuevo. Y en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, dice la palabra que entonces vi el cielo abierto. Es hasta el capítulo 19 en el libro de Apocalipsis cuando ya el Señor está dispuesto a venir, que se abre el cielo y hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él es ese Verbo que el libro de Juan dice, el mismo Juan que está escribiendo Apocalipsis dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo y la palabra de Dios dice que todo aquel a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a compartir con ese pensamiento, vamos a compartir la cena. Vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a recordar el sacrificio del Señor, pero también que Él viene de nuevo. Que Él viene de nuevo con poder, con gloria y con majestad para llevarnos con Él. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque todo esto va a quedar, esto va a ser deshecho y el Señor va a venir con gloria y con poder. Vamos a celebrar la cena del Señor. Antes de celebrar, quiero decirles a ustedes, como iglesia, la cena del Señor pueden participar todos aquellos que han recibido al Señor.